sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por don Pedro Pablo Herráez y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 5 de octubre de 2016.
Queridos amigos de Radio La Paz, de nuevo con todos vosotros. Hoy nuestras ondas peregrinas se transforman en antorchas luminosas que el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones los rayos de luz para pedirle que nos guíe en la noche oscura de la indiferencia, que el esplendor de su luz disipe las tinieblas de nuestros egoísmos. Queridos amigos de Radio La Paz, como preludio a esta nueva edición, Antorchas de Misericordia, he escogido una reflexión del Papa Francisco sobre el año de la misericordia que lo titula Brillar como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. En la primera audiencia general del Año Santo, Francisco le dedicó a reflexionar sobre el porqué de un jubileo de misericordia. La Iglesia necesita este momento extraordinario, explicó. En nuestra época de profundos cambios, la Iglesia está llamada a ofrecer su contribución especial, haciendo visibles los signos de la presencia y de la cercanía de Dios, y el jubileo es el tiempo favorable para todos nosotros, añadió. Porque contemplando la divina misericordia, que supera todo límite humano, e ilumina las tinieblas del pecado, podemos ser testigos más seguros y eficaces. Celebrar el jubileo de la misericordia, dijo, significa poner de nuevo en el centro de nuestra vida personal y de nuestra comunidad lo específico de la fe cristiana, Jesucristo, el Dios misericordioso. Este año santo se nos ofrece para experimentar en nuestra vida el toque dulce y suave del perdón de Dios, su presencia junto a nosotros y su cercanía, sobre todo en los momentos de mayor necesidad. Este jubileo, en definitiva, es un momento especial para que la Iglesia aprenda a elegir solo lo que más agrada a Dios, perdonar a sus hijos, tener piedad de ellos, para que ellos también puedan a su vez perdonar a sus hermanos, brillando como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. El jubileo será un tiempo favorable para la Iglesia si aprendemos a elegir lo que más le gusta a Dios sin caer en la tentación de pensar que hay algo más, que es más importante o prioritario. Nada es más importante que lo que a Dios más le gusta: su misericordia, su amor, su ternura, sus brazos y sus caricias. Antes de finalizar, el pontífice afirmó que no se olvidaba de que en el mundo había muchas necesidades urgentes, recordando al mismo tiempo que la raíz del olvido de la misericordia era el amor propio, que se traduce en la búsqueda del interés propio, del acumular riquezas o de honores y mundanidad, las manifestaciones del amor propio que hacen que la misericordia sea extraña al mundo, concluyó, son muchos y muchas veces ni siquiera seamos capaces de reconocerlas como límites y como pecado. Por eso es necesario reconocer que somos pecadores para fortalecer nuestra certeza de la divina misericordia. Hay que brillar como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Queridos amigos y oyentes de Radio de la Paz, tenemos como nosotros a un joven, es un joven matrimonio, hoy se presenta a él, llamado Pedro Pablo Herráez. Es un joven, un matrimonio, que dedicaron, entregaron su vida, toda su juventud, a los demás. Salieron a la luz a través de un suplemento, que el que os escuche, el que os habla, pudo comprobar, Alfa y Omega, en la otra portada, que realmente decía: el resucitado es quien nos hace posible nuestra entrega. Pedro Pablo acoge en adolescentes y enfermos mentales, pero vamos a dejar que ellos, que él en este caso, nos explique cómo fue labrar esa vocación de misión de la entrega a los demás. Buenos días, Pedro Pablo, y bienvenido a los estudios de Radio La Paz.
Buenos días y gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir con vosotros y estar, pues eso, a la disposición de poder compartir lo que Dios va haciendo en nosotros.
Muy bien, Pedro Pablo. Bueno, sí. Quisiera que lo explicaras a toda nuestra audiencia. ¿Cómo fue vuestra vocación? ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Cómo fue el dedicaros realmente a estas personas más vulnerables? ¿Y cómo el Señor encendió en vuestro corazón esa llama, esa antorcha de seguimiento hacia los más débiles?
Sí, pues, fíjate que nosotros les llamamos... A mí me gusta escribir canciones y necesito escribirlas a veces para expresar momentos importantes. Y nosotros escribimos una canción que se titula Encuentro en la cumbre. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la cumbre de alguna manera de nuestro proceso vocacional. Yo formaba parte de los franciscanos de la Tercera Orden y ahí me nació realmente la vocación de estar con los más pobres, de que en aquel momento, por mi propia vida, digamos, de un chaval de un barrio de Vallecas y por mi propia vocación, pues se tradujo en acompañar y en ponernos al lado de personas con problemas de drogodependencias. Rosa, por su lado, formaba parte del Instituto de las Adoratrices y estaba también acompañando procesos de personas, de chicas que salían de la prostitución y también estaban metidas en el tema de la droga. Por los azares de la vida, que no son azares, que son providencia, cuando uno los mira así hacia atrás, pues nos conocimos, nos encontramos, a través de las personas a las que ayudamos, nos pudimos poner en contacto y sobre todo hubo un momento importantísimo en el año 93 en el que hicimos unos ejercicios en Guadalajara, en el Alto Tajo, en un monasterio cisterciense llamado Buenafuente, donde compartiendo esos ejercicios sentimos como una llamada potente, como un encuentro en la cumbre que nos llevaba a entender que podríamos seguir entregando nuestras vidas a estas personas, a esta causa, a encontrar la presencia de Jesús en estos rostros rotos, y que nuestra relación, que se transformó también en matrimonio y en un proceso largo de discernimiento, pues realmente podía dar fruto en estas circunstancias. Y así fue. Este año hemos estado también en ejercicios allí en Buenafuente. Todos los años intentamos, pues eso, alimentarnos y volver a la fuente, a la buena fuente, y cada vez que vamos allí sentimos que la llamada que nos hizo en aquel momento Jesús sigue viva y perenne y dando frutos.
Muy bien, Pedro Pablo, creo que habéis creado una fundación o una asociación llamada Ámbitos, ¿no?
Sí.
Bueno, nos gustaría que nos explicaras a todos en qué consiste, qué clases de programas tenéis, de prevención, de atención, acompañamiento, promoción, a quién dedicáis todos estos programas y si tenéis también convivenciales, sí. En fin, cuéntanos.
Pues después de estos, digamos, 21 años en los que llevamos trabajando, pues yo creo que nos hemos dejado modelar. O sea, lo que somos en este momento es fruto de las circunstancias que hemos ido viviendo y de las decisiones que hemos ido tomando. En definitiva, en estos momentos tenemos dos proyectos. Siempre hemos trabajado en el ámbito convivencial. Siempre hemos visto que la respuesta, digamos, de recursos convivenciales podría dar de alguna manera suplir o permitir crear un ámbito o ámbitos de reestructuración y de reconstrucción personal. Entonces, ahora mismo, digamos que nuestra filosofía permanente ha sido eso, crear espacios familiares de recuperación y, sobre todo al principio, solo con drogodependientes. Y en estos momentos, pues nos hemos centrado en el ámbito de la drogodependencia, acompañar a adolescentes. Pensamos, sobre todo hace 5 años, ¿no?, que era el colectivo más vulnerable, que son los momentos esos en los que empiezan los consumos, que los consumos no son solamente la adicción a la sustancia, sino que requieren de eso, de un acompañamiento, de una conexión ahí con lo que qué es lo que le pasa, que cuál es el entorno en el que se mueve el adolescente, y tener la posibilidad, a través de un espacio convivencial, de hacer una intervención integral que les permita recuperarse y reconstruirse. Nosotros, un poco en la línea de lo que plantea este año de la misericordia, intentamos sobre todo mirarles con una mirada profunda. No solamente un adolescente en construcción es una persona que se queja, que a veces es violenta. Son personas a las que se les pueden poner miles de etiquetas, ¿no? Y todas ellas duras. Nosotros intentamos darnos el tiempo a través de la convivencia para tener una mirada profunda que les permita realmente con los ojos del padre, digamos, que se genere ese ámbito de reconstrucción y reparación en el que están, donde la sustancia que consumen no es el problema principal, sino las circunstancias de las que vienen y el itinerario que han hecho. El recurso en estos momentos tiene como 12 personas. Tampoco queremos atender a muchísimas. Queremos ser un recurso adaptado, digamos, y que la cantidad de personas no supere la docena, porque nos parece que pasando de eso, pues ya no se atiende individualmente. Y eso es una de las características que queremos preservar, que cada persona tenga su valor individualizado y no hacer de los recursos, digamos, una especie de factoría de tratamiento donde prevalezca los protocolos más que la individualización. Y luego también tenemos un espacio que empezó hace 5 años que en el que intentamos, porque el mundo de las drogas también nos acercó al mundo de la salud mental, y veíamos que había personas ya con un diagnóstico y que con una cierta edad que tenían dificultades para encontrar un entorno familiar donde poder vivir con los síntomas y poder encontrar un espacio familiar donde poder ser acompañados y donde vivir más allá de los síntomas de la enfermedad que presentan. Entonces arrancamos este proyecto donde también acogemos a 10 personas nada más e intentamos que el piso donde viven pues sea un espacio familiar donde ellos no solamente reciban tratamientos y asistencia, sino también se sientan protagonistas de todo aquello que puedan hacer. y la verdad es que llevamos 5 años y estamos como muy contentos del clima que se ha ido creando entre los trabajadores, entre la filosofía con la que queremos hacerlo y los valores que tienen estas personas enfermas, que son capaces de sacar también todas sus capacidades cuando el entorno les ofrece la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Muy bien, Pedro Pablo. Te hace una pregunta el misionero laico de la Fraternidad de la Paz, Agustín Martínez.
Sí. Mira, te hago dos en una. Una, sí. Vosotros tenéis centros de acogida, vais a las casas, ¿cómo lo hacéis? Y luego, por otro lado, si recibís algún tipo de subvención, porque todo esto pues requiere una serie de medios, ¿no?, económicos.
Sí. En el caso de los adolescentes, tenemos un contrato de apoyo con el Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que eso, bueno, pues es una base que nos permite ser sostenibles y sostener. Y luego, en el caso de los enfermos de salud mental, pues trabajamos con donativos, la propia fundación está haciendo un esfuerzo grandísimo en encontrar modos alternativos y diversos de financiación. Por supuesto, en la fundación lo que funciona sobre todo son los donativos y luego la capacidad que nosotros tenemos de, pues eso, de distribuir los recursos y de hacer un poquito pues sostenibles estos proyectos. Nosotros no tenemos un centro de día donde hacemos las entrevistas y donde realizamos actividades, pues como talleres de informática. Tenemos un gimnasio también donde hacemos deporte, bicicleta, yoga, pilates. Y tenemos ese centro de día que complementa un poco lo que es la vida cotidiana en cada piso. Pero fundamentalmente nuestro trabajo es la convivencia, o sea, es decir, generar recursos convivenciales donde el clima de familia, donde la individualización, donde esa mirada profunda realmente que nos permite nuestra propia vocación tener, dé una oportunidad a que cada persona pueda reconstruir su historia y sacar el máximo de sus capacidades en la convivencia del cada día, compartiendo responsabilidades, favoreciendo muchísimo la comunicación, en fin, un poco trabajando esas cualidades familiares que forman parte de nuestra vocación. Es decir, esa vocación a la misericordia, esa vocación que tiene que ver con acoger al otro incondicionalmente, sin etiquetas diagnósticas, y sin hacer la etiqueta de que vienes de una vida de consumo o has podido tener una vida en la que has podido tener dificultades con tus padres o problemas de delincuencia. La mirada profunda que podemos tener frente a esas dificultades permite que la persona saque lo mejor de sí mismo. Y esto con el tiempo, o sea, milagros de estos así de un día para otro no hacemos. Pero sí que hay milagros cotidianos y que pasados 2 o 3 meses y pensando en cuando entran en los recursos, cuando entran en la convivencia, decimos, madre mía, este chico, cómo ha cambiado, ¿no? Y eso es realmente los milagros que vivimos aquí cada día, ¿no? Cuando nos paramos a pensar, evaluamos y decimos, ¿cómo vino y cómo está?
Lo que pasa es que también, además de estos chicos, el entorno familiar, me imagino que entonces no tenéis más remedio que entrar en él, en tratar ese Correcto. Entorno, ¿no? Porque el problema del drogodependiente, al final, es la familia la que tiene un problema que toca los corazones, las mentes y las vidas de cada uno de los que componen el entorno familiar.
Exacto, sí. Nosotros, fíjate, lo que hacemos es que el recurso convivencial es permeable, digamos, a que los familiares se impliquen. Los procesos siempre son lentos y complicados porque los padres vienen muy heridos o dolidos o con muchas heridas y muy escépticos. Y nosotros lo que hacemos es ser permeables para crear entornos también de encuentro, sobre todo cuando ya los chicos ya van cambiando, van tomando conciencia de su problemática, pues ahí generamos encuentros cada X tiempo para precisamente ir sanando no solamente a la persona, sino también al sistema familiar, ¿no? Claro que sí, el sistema familiar está totalmente unido a la problemática de cada adolescente.
Muy bien, Pedro Pablo. Efectivamente, dices que tenéis dos programas convivenciales, uno para adolescentes con un máximo de 12 jóvenes, de los cuales atendéis una atención más personalizada realmente, y otra para personas mayores, cuya posiblemente mayor enfermedad sea la esquizofrenia o realmente 10. ¿Qué edades medias tenéis tanto en un otro como en otro grupo? Y también me dirás dónde estáis ubicados, en Madrid o en otros sitios realmente donde...
Mira, pues en el caso de los adolescentes, el arco de edades está entre 15 y 25 años. Siempre son límites borrosos, es decir, que hemos tenido algún chico con 13 años y alguno con 26, ¿no? Pero más o menos el arco es este de edades. En el caso del programa de salud mental, la media en este momento es de 55, más o menos. Es decir, estamos acogiendo a personas que han sido cuidadas previamente por la familia y las circunstancias, o fallecen los padres y los hermanos no pueden hacerse cargo, o también trabajamos muy en coordinación con la tutela de mayores de la Comunidad de Madrid. Hay casos en los que las personas con un trastorno se quedan como flotando en el espacio social y nosotros somos una alternativa, entre otras, ¿no? Es decir, de poder recoger en este recurso una persona con ya un diagnóstico y que pueda realmente, pues eso, sentirse acompañado, acogido en un entorno que no sea muy, muy institucionalizador. Y luego los espacios, nosotros estamos ubicados en Usera, en el barrio de Usera. El centro de día está cerca de la Plaza Elíptica, en la calle Silvio Abad, y ahí tenemos un poco el centro de día con el gimnasio y las aulas. Y el piso donde viven estos chicos también está en Usera, y luego el de los enfermos mentales está en Rivas, hacia Madrid. Está en Rivas, que es un espacio más ahí en un pueblo, y bueno, es un espacio que pensábamos que era mucho más apropiado y adecuado para ese proyecto.
Muy bien, Pedro Pablo, una pregunta simplemente. Dentro de los programas de sanación que tenéis con todos los grupos convivenciales, siempre y respetando la libertad de cada uno como principio fundamental, ¿tenéis algunas prácticas de fe, alguna celebración religiosa, alguna sanación de ese tipo? Por parte de alguna persona, pues algún sacerdote, alguna de eso realmente, ¿no? Que voluntariamente quieran asistir o, en fin.
Sí, tenemos un sacerdote que forma parte del ¿cómo se dice? Del patronato de la fundación, que se llama Jorge de Don Pablo. Le conocimos hace ya unos años y él es como un ángel para nosotros. Nosotros formalmente, dentro de la estructura de funcionamiento, no tenemos como cosas específicas, digamos, de contenido religioso. Lo que sí hace Jorge es que nos acompaña en todos los momentos, en los momentos de fiesta, y en los momentos de fiesta, sobre todo, bien entendida, cuando fallece alguno de los chicos, nos acompaña, o sea, alguna de las personas que ha estado con nosotros. En fin, que se hace ese acompañamiento espiritual. Y la verdad es que estamos encantados de poder contar con él.
Has dicho antes, al principio, que tu fuerte era la música, realmente. ¿Utilizáis instrumentos musicales o la propia música como terapia de sanación en alguno de los aspectos?
Sí. Sí, tenemos un espacio abierto, digamos, a la creatividad, y entendemos que la música, sobre todo para los adolescentes, pero también para los enfermos mentales, les ayuda un montón para expresar. En el caso de los adolescentes, con el tema del rap, de poder componer letras, de poder expresar y poder sacar sus sentimientos, muchas veces duros, ¿no? Y sobre todo con el paso del tiempo se va viendo cómo pues tenemos un espacio de composición y de aprendizaje de aprender a tocar algún instrumento y también de poder componer alguna canción, pues es un vehículo importantísimo, la verdad, porque al final eso genera cultura también y genera una atmósfera que nos permite, bueno, pues subrayar las cosas importantes de la vida compartir alguna persona o algún acontecimiento importante, ¿no? Y tenemos ya como un repertorio muy muy doméstico, pero que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda en las celebraciones.
Mira, yo te quería preguntar también si una vez que la persona ya está, pues, de alguna manera sanada o direccionada a su vida, ya tiene el control, ¿no?, de sus pensamientos, de lo que quiere hacer con su propia vida, y la familia está, pues, más tranquila, más bien, entonces vosotros continuáis un seguimiento de las personas en cuanto a la reinserción laboral o en cuanto al un poquito el continuar afirmando esa mejora.
Sí, tenemos no con todos, ¿no?, pero hay como espacios abiertos, ¿no?, de espacios deportivos y espacios de celebración, donde todas las personas que han participado en este proyecto, pues les invitamos y participan libremente. Todos los domingos nos dejan un campo de fútbol, los Escolapios de Aluche, y allí, pues bueno, pues nos encontramos y jugamos al fútbol y nos vemos los que están haciendo el proyecto y están en proceso en este momento, junto con todos los que han ido pasando y que les apetece jugar con nosotros.
Debe ser maravilloso, ¿no?
Sí, es un espacio precioso, la verdad. Porque el fútbol es una excusa. Es una excusa. Nosotros lo que vemos es que el testimonio de las personas que lo han conseguido de alguna manera y tienen su trabajo vale más que todas las palabras que nosotros les podamos decir.
Pues sí, además, gente que sí. Tenía la vida destrozada, ¿no? Que realmente no tenían ni futuro, ni solución, ni correcto. Esperanza a la familia, y ahora los ves allí, sí. Que han rehecho sus vidas, sus cosas. Eso tiene que ser algo para sí. Estarle dando gracias a Dios todo el santo día, ¿no?
Pero todo el día, la verdad es que sí. Porque es una gozada poder ver chicos que han recuperado la ilusión, que han recuperado su vida, su esperanza, las familias a la vez se recuperan y se recomponen gracias también al proceso este paralelo. Entonces es una, la verdad que es como para dar gracias a Dios. Nosotros cada vez que vamos de ejercicios, pues que es el momento en el que nos paramos a evaluar el año y a preparar el siguiente, pues realmente ante el altar de la Eucaristía llevamos eso, pues todas las cosas que han ido bien, por supuesto, y también todo el dolor y la frustración claro. Que produce, que no todos aprovechan, que no todos salen, ¿no?
Claro. Muy bien, Pedro Pablo, simplemente ya terminamos. Me gustaría que nos dieras algunas píldoras, dentro de tu dilatada experiencia, para estos jóvenes hoy en día que posiblemente nos estén escuchando y que están luchando, dominando, para dominar su voluntad a través de esta drogodependencia y este mal que últimamente les llama. ¿Algunas afirmaciones dentro de tu experiencia que les puede ayudar a través de este ámbito, ciertamente?
Yo fíjate, a lo mejor puede parecer un poco de no un comentario que no esté muy muy centrado o muy práctico, pero los jóvenes necesitan absorber la autenticidad de nuestras vidas. Es decir, ellos, desde que estamos nosotros en este proyecto y acompañando cada día a estos chicos, nos exigen lo mejor de nosotros mismos. Es decir, ellos escuchan lo que es auténtico. O sea, si tú te encuentras con un joven con problemas, con situaciones dramáticas, lo que más le ayuda es tu propia autenticidad. O sea, que tú puedas mirarles a los ojos, que no les tengas miedo, que entiendas que esa mirada profunda, y nosotros desde la vocación que tenemos, podemos hacerla, porque Dios nos mira así a nosotros. Si tú te sientes mirado así por Dios, puedes tener la capacidad de mirar así a un joven, aunque te esté insultando, aunque esté diciendo las mayores barbaridades que te puedas imaginar. Y ellos, cuando tú eres auténtico, cuando tú tienes tu vida actualizada, cuando estás en Dios, cuando estás realmente concentrado en lo que estás haciendo, absorben casi por osmosis tu autenticidad. Y eso les permite una posibilidad de cambio. O sea, yo diría que esa es la clave. Es decir, ellos están deseosos de absorber autenticidad. Y cuando te encuentras con ellos, tienes que estar actualizado. El sacramento de la reconciliación, para mí, en este momento, es lo más importante. Es decir, a mí eso me actualiza. Puedo tener fallos, puedo tener tal, pero si Dios siento que me perdona, yo también puedo perdonar y mirar con otros ojos a cualquier situación. cualquiera, y ellos la absorben. Entonces ellos que están reclamando nuestra autenticidad.
Bien, Pedro Pablo, por finalizar, ¿quieres dar tú, para que todas aquellas personas que estén interesados, quieres dar la web de tu fundación, sí, y la del teléfono, así como otras cosas que eres conveniente para que os puedan asistir, ayudar en todos los medios las personas interesadas?
Eso es. Mira, el teléfono de contacto es 915608949 y estamos aquí en la zona de Usera. En este momento no tenemos página web porque la tenemos en construcción. Entonces es una pena, pero bueno. Lo único que sí funciona y aparece el proyecto, aunque estamos un poco en transición porque hemos cambiado el nombre hace poco, es una página web que se llama www.asociacioncauces.org. Ahí aparece este proyecto. Pero bueno, estamos ahí un poco también a nivel institucional en un proceso de cambio.
Muy bien, Pedro Pablo, pues te agradecemos tus palabras en estos micrófonos de Radio La Paz y te auguramos realmente que sigas con esa, llenando las pilas todos los años, sí, tanto Rosa como tú, con esos ejercicios, sí, espirituales de En Buena Fuente, que aquí esta casa, sí, lo conoce, y que, sí, la Eucaristía y el Señor sea la fuente de misericordia que os llene y os bendiga siempre para ayudar a todas estas personas tan necesitadas. Muchísimas gracias y en nombre de todos los responsables de Tierra de la Paz te agradecemos tu estancia y tus palabras a través de los micrófonos. Hasta pronto, Pedro Pablo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta
gracias
otra
a vosotros.
Vez. Adiós.
A vosotros.
Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde. Misericordia, son las 3 de la tarde, oh divina misericordia.
queridos amigos y oyentes de Radio de la Paz, acoger, acompañar y dar testimonio. La experiencia vivida tras escuchar a personas que necesitan ayuda me hace pensar que la clave está en estas tres palabras. La acogida la entiendo cuando empatizo con el otro, con su problema, cuando soy capaz de salir de mí y ponerme en su situación, cuando me coloco en actitud de escucha, olvidándome de mi persona y pensando que lo que más importante que estoy haciendo en ese momento es estar con él. Qué importante y qué bien nos sentimos cuando somos escuchados. En ese momento somos privilegiados porque realmente en este mundo y momento actual, ¿cuántas personas están solas y no tienen a nadie con las que compartir sus sentimientos y preocupaciones? Simplemente con ser escuchados, aunque no nos den una solución, nos sentimos realmente bien. Ha sido como una terapia para nosotros. Es una enseñanza, y muy cierto, que se recibe el 100 por 1 cuando damos un poco de nuestro tiempo en acoger y escuchar a alguien. El acompañamiento, esto es el caminar juntos por esa senda de la vida que nos ha tocado vivir. Cuando acompaño a alguien en su situación de dolor, he experimentado que esa persona también me acompañaba a mí. Me interpelaba, sin decírmelo, a pensar cómo llevo yo mi vida en este momento y que tal vez ese acompañamiento era recíproco, creándome mis lazos fuertes de amistad sincera, experimentada desde el sentimiento de la fraternidad. El testimonio no podemos dejarlo atrás. Si hago todo lo anterior, pero no doy testimonio con mi vida, de nada sirve lo que he experimentado. Si no llevo a mi vida personal y familiar lo que quiero transmitir cuando acojo y acompaño, nada de lo anterior tendrá sentido. Y huelga todo mi esfuerzo y mi entrega, las palabras en este caso no tienen sentido. Y una persona debe ser creíble y fiable. La primera asistencia del acompañamiento es la cercanía a las personas, en el sentido de unirse, ellas como Jesucristo, con los discípulos de Emaús. Entrar en su camino es conocer sus deseos, compartir sus tiempos, entender el camino mismo que Dios hace en cada uno para apoyarlo y asegurarlo en este mundo y en esta vida. Queridos amigos, de nuevo os vamos en el momento de las vuestras llamadas, el momento vuestro en vuestro espacio para que nos hagáis las preguntas o las situaciones, testimonios de cómo el Señor os ha ayudado, de cómo ha salido en vuestro camino, cómo os habéis encontrado con Él. Esos testimonios que decimos, acabamos de decir, son necesarios para que nuestra vida fructifique, para que seamos antorchas y luz en este mundo. Realmente no solamente vale que nos sintamos agradecidos al Señor, sino que a su vez tenemos que testimoniarlo, como decía en la última palabra, ¿no? Esa acogida, hay que dar fuerza de fe y decírselo a los demás. Y estos son los canales que os proponemos realmente, ¿no? Que a través de estos micrófonos y a través de esta web, que nos digáis realmente en aquellos aspectos que estáis agradecidos al Señor por lo que ha hecho en vuestra vida. También las preguntas que creáis conveniente, como lo seguís haciendo, y en la medida que podamos nosotros os vamos a dar contestación, así como aquellos temas también que os gustaría que tocásemos realmente, ¿no? Y que de alguna forma pues os pueden ayudar más a las personas que conocéis, en fin, una serie, etcétera, de las cuales realmente vosotros conocéis y hemos dicho muchas veces y creo que nos comprendéis. Pues como siempre, Agustín nos dice la web a la cual podéis dirigiros y os los va a repetir para que cogéis lápiz y lo escribáis realmente, ¿no?
Sí, nuestro correo electrónico es programas.radiodelapaz@gmail.com. Radio de la Paz, tenéis que ponerlo todo seguido. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com. y en asunto ponéis el nombre del programa, que en este caso es El Rostro de la Misericordia.
Queridos amigos y oyentes de La Paz, permitidme como epílogo a esta entrevista un texto extraído de la Arquidiócesis de Sevilla. Seamos antorchas de misericordia. Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia, dice Mateo 5:7. Consolando al hermano y ofreciendo la esperanza ante sus problemas, podemos ser antorchas de misericordia. Hay mucho hermano que sufre, que pasa por momentos de dolor, de pruebas. No podemos quedarnos indiferentes ante tanto sufrimiento, tenemos que hacernos uno con el otro. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser nosotros mismos signo eficaz de la obra del Padre. Esto es la bula del jubileo de misericordia del Papa Francisco. He tenido la experiencia de poder ir al encuentro de personas intentando ofrecer un poquito de ternura y he experimentado después que el reino de Dios no está lejos. Lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Porque, creedme, uno cuando acoge, acompaña y escucha, se pone en la piel del que sufre, se crea una unión que va más allá del simple sentimiento. Si estamos atentos ante las necesidades de los demás, escuchándoles de forma activa y dedicándoles el tiempo necesario, les podemos poner un poquito de ese bálsamo de la misericordia que tanto nos ayuda a todos en la vida en algún momento malo por el que pasemos en nuestro caminar. La misericordia todo lo vence. Una vez le decía a una persona, «Nunca te juzgaré». Nunca debemos hacerlo cuando practicamos la misericordia. Consolar, aconsejar, nunca juzgar. Estamos llamados a vivir la misericordia porque a nosotros, en primer lugar, se nos ha aplicado la misericordia. Practiquemos esa misericordia con alegría. Así daremos mejor testimonio de una iglesia que acompaña con un amor misericordioso y compasivo. Hay una urgencia en este mundo contemporáneo de anunciar y testimoniar la misericordia con una antorcha que ilumine a toda la humanidad, que los hombres vean su luz para que acudan a ella cuando necesiten ayuda. Seamos cada uno de nosotros antorchas de misericordia en nuestros ambientes. Queridos amigos de Radio La Paz, os esperamos en una próxima edición y mientras tanto os damos un fuerte saludo y un agradecimiento de estos estudios de Radio de la Paz.
Los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Pedro Pablo Herraiz y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.